Muy buenas tardes a todos y bienvenidos un miércoles más a Café con Gotas. Estaremos con vosotros como todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde en el 103.4 de Quack FM, en quackfm.org, en la aplicación móvil y, como sabéis, cualquier día, a cualquier hora y cualquiera de los programas en Radioco Café con Gotas. Un programa que puede ser más tuyo todavía si te decides a marcar un teléfono, el 981-16700, y le pides a la operadora que te pase con la radio, o el 881-012-232. Si marcas este último, estarás hablando con nosotros en directo.
Como el tapiz que pudimos bordar, el primer por.
Podrás hacernos preguntas a nosotros, podrás hacerle preguntas a nuestro invitado, podrás decirnos si aún que quedan todavía 8 días estás ya hasta el gorro de Halloween.
Un instante en un álbum en que la vida se posa y se va.
Pero sobre todo nos gustaría que le hicieras preguntas a nuestro invitado, porque hoy tenemos un invitado que es la segunda vez que viene a Café con Gotas y estábamos deseando volver a traerlo. Estamos encantados de recibir de nuevo a Elizardo de la Cruz. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Hoy otra vez, Elizardo de la Cruz.
Hola.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Es que el botón se me reveló.
Ah.
Y por supuesto, este programa es posible gracias a que tenemos con nosotros a Verónica. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas.
Encantada de estar un miércoles más aquí.
Echamos mucho de menos a Robert, Verónica.
Pues sí.
Le mandamos
sí.
Un beso desde aquí.
Por favor.
Un beso
que
muy
vuelva
grande
pronto.
Para Roberto.
Es un libro de viajes. Lleva bordada la luz.
El pasado miércoles la música se la dedicamos a Uxía porque nos regaló una noche maravillosa en las fiestas de María Pita. ¿Y sabéis quién nos regaló otra noche más maravillosa todavía? Pedro Guerra y la orquesta Gaos. Fue la noche del miércoles 20 de agosto. Allí estuve yo con varias amigas y con un montón de coruñeses más, por supuesto, en María Pita, disfrutando de ese concierto. Esta canción no sonó. Y creo que no sonó ninguna de las que vamos a escuchar hoy, pero qué gozada disfrutar de Pedro Guerra.
Sobre mi derecho a hablar. Una canción es un día de lluvia.
Elizardo de la Cruz nos visitó en septiembre de 2023. Abrió la temporada pasada, la temporada 2023-2024, y en ella hablamos de su obra de teatro, Aquellos maravillosos años. No es que sea suya, pero suya sí es la adaptación. Además, no le fue nada fácil traer esa obra, conseguir los derechos para hacer esa obra, ¿verdad?
Bueno, Tengo que puntualizar que esa reminiscencia a Kevin Arnold con Aquellos maravillosos años.
¿Qué dije? Dije Aquellos maravillosos años.
Sí, dijiste Aquellos maravillosos años.
Aquellas maravillosas cosas.
Esas cosas maravillosas.
Perdón. Ale, y sigo también. Esas cosas maravillosas. Sí, sí, como sí, no sí, lo tengo sí, delante, sí, me lo invento. Perdón.
Pero bueno,
esas cosas maravillosas.
Yo también era hiper fan. Es mi serie, sin duda. Aquellos maravillosos años.
¿Cómo lo disfrutamos, verdad?
Sí.
Yo creo que estoy un poquito tocado en. Es decir, había un montón de cosas maravillosas en la serie, con Winnie Cooper, claro, y todo eso, pero sí. La relación con el hermano, ¿no te parecía súper intensa y súper de hermano mayor?
Tú tienes hermanos mayores. Mayor,
claro.
Tú tienes hermanos mayores.
Sí.
Bueno, pues entonces no hace falta que te diga nada.
Exactamente. Pues quizá por eso la siento así tan intensamente.
Sí.
Pues nada, si hay algún oyente joven que no ha visto Aquellos maravillosos años...
Y no tiene hermanos mayores...
Aunque los tenga, le recomendamos mucho esa serie.
Esa banda sonora.
Bueno.
Esa banda sonora.
Tremenda.
Brutal.
Pero no es esa la obra que está haciendo Elizardo de la Cruz, que es actor, es publicista, es un montón de cosas. Y le encanta el teatro. Y entonces, ¿cómo fue ese flechazo con esas cosas maravillosas?
Bueno... Yo termino mis estudios en la Escuela de Formación de Actrices y Actores de Narón y le digo a Flor Maceiras, la directora de la escuela en ese momento, de, oye, ¿tú crees que yo puedo intentarlo? ¿Que me puedo lanzar? Y me dijo, por supuesto. Entonces estuve buscando textos, de hecho contacté con un antiguo profesor mío que no me había dado clase en Madrid, en la Escuela Municipal de Arte Dramático de Madrid, y me mandó un texto, se lo mandé a Flor, y Flor me devolvió un vídeo que me dejó absolutamente flipado, un vídeo de esas cosas maravillosas, de las cosas extraordinarias en castellano, ¿no? Y fue verlo y fue decir, bueno, pues esto quiero que sea mi vida. O sea, quiero ser la Lola Herrera de este texto. Y bueno, pues con la ayuda del Patronado de Cultura de Narón, que me ofreció el estreno en el Festival Internacional del Monólogo Teatral de Narón, con donde actúa gente como Concha Velasco Blanca Portillo, está en una página del programa estaba Blanca Portillo, en la de al lado estaba yo, para que te hagas una idea de la presión que sentía. Porque
cuando cierro,
nos besamos. Sí. además, mi mujer me decía, bueno, le decía yo a mi mujer, bueno, viendo el programa, porque Blanca Portillo era un espectáculo en el que ella iba de smoking y con un aspecto andrógino, entonces no se la reconocía. Digo, bueno, menos mal que no viene nadie importante este año. Y mi mujer sudando, diciéndome, pero ¿no te has fijado quién está enfrente? Además, le habían dado por Maixabel el Goya ese año. O sea, estaba que lo petaba. Bueno, lo peta Blanca Portillo. Y yo fue como, ostras, pues ahí me fui a estrenar yo. Entonces, con todo ese pack... pedí los derechos de la obra, porque yo soy absolutamente ignoto, lo sigo siendo, pero todo ese apoyo y el poder presentarme y el poder estrenar en un sitio con, yo creo que todas esas cosas sumadas hicieron que el buen Duncan Macmillan accediese a través de Mar Montávez de Arteche Agency a cederme los derechos, y ese día fue absolutamente espectacular, y desde ese día voy divulgando y dando visibilidad a la salud mental a través de esta comedia.
Duncan no quiso venir a Narón, ¿no?
Por ahora no. Estoy a ver si viene Mar Montávez a Ourense el 4 de diciembre. Estoy ahí presionándola para ver si consigo que venga. Pero a Duncan tendré que ir a verlo yo, me parece.
Pues nosotros vimos la obra, esas cosas maravillosas en Oburgo hace más de un año y nos encantó, nos volvió loco. Por eso trajimos a Lisardo con tanta alegría en aquel mes de septiembre. Y lo volvemos a traer ahora porque tenemos una serie de nuevas actuaciones que queremos presentaros y recomendaros de corazón. Yo creo que no hay obra de teatro que a día de hoy recomiende con tantas ganas y con tanto corazón como la de Lisardo. Así que vamos a decir
hasta que venga otro invitado.
No, le hago la pelota de esta manera a todos los invitados.
Se agradece.
Este sábado la tenemos en el Teatro do Andamio. ¿A qué hora?
8:30.
8:30. Entradas a 10 euros y ya están a la venta.
Y ya empiezan a escasear. Un sitio pequeño, tampoco me las quiero dar de nada. Es que es un sitio pequeño fundamentalmente, pero si queréis ir, apuraros, están ahí en Entradium. Las podéis coger, aún queda alguna.
Hay mucho problema con saber la fecha de Orense, porque como ya sabe Lisardo y jugué con él, en un sitio apareció el día 4 y en otro apareció el día 5.
Sí,
no os equivoquéis, la actuación es el día
4.
4, jueves.
4 jueves. Jueves, sí. Me la cambiaron jueves. Ahí, de hecho ahí me echaste un cable tú. Y le echaste un cable al concello de Ourense, que ellos mismos tenían...
No lo sabían.
Y tuvieron que cambiar los MUPIs porque tenían en un sitio, en una parte del MUPI una fecha y en la parte la otra.
Y así sigue,
en la
calle. Bueno, yo hace tiempo que no paso por esa calle donde te mandé
desde aquí llamamos a los ourensanos que nos puedan estar escuchando, que si ven una fecha mal, si ven el 5, que nos avisen para dar parte al concello y que vayan allí con el...
Y que no vayan el 5, pero que por favor vayan el 4.
Exacto.
Que vayan el 4. Además es en el teatro principal, que es una delicia.
Va a ser una maravilla.
Teatro pequeñito, caja de zapatos, coquetísimo y delicioso.
Sí.
No estás tan cerca como en el andamio, pero casi.
No.
Pero casi. El jueves 4 a las 8:30.
Me pillas.
8:30,
pero está en
horario cultural.
Está en mi web. En la web de esas cosas maravillosas. Ahí tenéis todas las próximas fechas. Porque también miré a Tui el día 7 y a Oleiros el día 8. Y el 15 de noviembre creo que estoy en Muros. Entonces, bueno, pues todas esas fechas las tenéis ahí en la web y las horas y cómo...
O sea, viernes 7 de noviembre en Tuy.
Sí. Y sábado 8.
¿Y el sábado 8?
Oleiros.
¿En la fábrica o en Vera?
En el García Márquez.
O sea, en Vera.
Ajá, sí.
El Auditorio Gabriel García Márquez, de Vera, un sitio maravilloso y difícil de llenar.
Sí, bueno, será lo que se pueda.
Es un recinto grandecito. Pero bueno, si estuviste en Narón, pues y en el Burgo no es más grande que
el. En el Jofre en su día también, Jofre. 600 butacas.
Es un auditorio fenomenal de Vera, así que es un sitio genial. El 8, un día complicado. Sí. El Deportivo juega con la Cultural Leonesa a las 6 y media. Revolver está en el Colón a las 9, más otro montón
pero
de cosas.
Revolver está
que habrá ese día, no me vais a comparar a Revolver con Elizardo. No, yo os recomiendo Elizardo. En el Auditorio Gabriel García Márquez de Oleiros. ¿Y alguna fecha más?
Pues eso, tengo Muros el 15 de noviembre, creo que es. Y después ya nos iremos a marzo, cerradas por ahora, porque aún tiene que salir el primer semestre del Agadic. Tengo cerrado una doble función en Narón el 7 de marzo.
Ajá. ¿En Muros, en la Casa de la Cultura?
Sí, digamos que sí.
Y luego en Narón, dices, en marzo.
Sí, en marzo hago ahí un... además queremos hacerlo dentro del escenario, con graderío y así una cosa, un doble pase. Va a ser especial porque...
Qué bien.
Porque allí empezó todo, ¿no?
¿Dónde, en qué web podemos ver todas esas fechas?
Pues en esascousasmaravillosas.com o elisardodelacruz.com también. Uh-huh. Las dos llevan al mismo sitio.
Este espectáculo ya lleva girando ya bastante tiempo. ¿Ha tenido una evolución? ¿Ha habido algún cambio en él? Ha ido evolucionando contigo, me imagino.
Sí, a ver, yo aún voy encontrando cosas en el texto que no, o sea, que no entendía bien hasta ahora. Y es cierto que por la naturaleza del espectáculo, que cuenta con la participación del público, hace que todas las funciones sean diferentes. Pero bueno, es cierto que yo ahora lo disfruto mucho más, estoy mucho más... pendiente de la gente, me fijo mucho más en ellos, hay mejor comunicación que al principio, que estaba más asustado por no perder el hilo y por no salirme del guión, que ahora estoy muchísimo más en contacto con la gente, es mucho más, lo disfruto muchísimo más ahora.
¿Por qué? ¿Por qué necesitas ese contacto? O sea, para que la gente lo sepa,
sí.
¿Por qué necesitas la colaboración de la gente? ¿Por qué te viene bien que la gente esté ya 10 minutos antes?
Tú lo sabes, es una obra que transcurre entre la gente, ¿no? Y es una obra que necesita de la participación de la gente. A la gente se le dan pequeñas partes de esa lista de cosas maravillosas que empieza a hacer este niño con 7 años y ellos participan leyendo y es una obra... que es una comedia, pero que tiene momentos muy emocionantes y muy, muy profundos y necesitas sentirte, o sea, decírsela a la gente a la cara y que te vean y recibir su energía y su colaboración. Por eso es tan importante en esta obra el estar cerca del público. Y en el Andamio ciertamente es de los sitios, junto con el Fiot en Carballo, que también lo hicimos en una sala donde yo estoy en el centro y el público me rodea, pues eso lo hace mucho más cercana, porque estoy a metros, a escasos centímetros del público.
Vamos a disfrutar en el programa de hoy, como siempre, de tres canciones de Pedro Guerra. Esta yo creo que nunca la pusimos, porque claro, qué difícil elegir solo tres canciones de Pedro Guerra. Pero esta es especialmente divertida y queremos que suene hoy. Se llama Life Best Under Your Seat.
Life best under your seat.
Chaleco salvavidas bajo tu asiento.
Life best under your seat. Life best under your seat.
Chaleco salvavidas bajo tu asiento.
Life best under your seat.
Tienes 35, aparentas 16. No tomas decisiones.
millones dejaste de crecer. Vives con tus padres, no pagas alquiler. La ropa siempre limpia, te sirve en el café. Buscas en el metro debajo del mantel. No encuentras el modelo que esperabas de mujer. Ignoras dónde y cuándo, no sabes nunca quién. No entiendes nada y todo te parece bien, bien, bien.
Life is under your seat.
Chalecos salvavidas bajo tu asiento.
Life is under your seat.
Chaleco salvavidas bajo tu asiento.
Life best under your seat.
Algo siempre falta y tú nunca sabes qué. Te basta con pisar la huella usada de otro pie. Ni sientes ni padeces por qué ni para qué. La tele y su basura son el credo de tu fe. Te aburre la lectura, te asusta la vejez. Y cual gallina ciega te tropiezas si no ves. Amigo de los cuentos, te fías del poder. Y votas al que ignoras que al final te va a joder.
Life best.
Chalecos salvavidas bajo tu asiento.
Life is under your seat.
Life is under your seat.
Life is under your seat.
Chalecos salvavidas bajo tu asiento.
Life is under your seat.
Life Best Under Your Seat, Pedro Guerra, hoy de fondo a nuestras palabras, disfrutando como disfrutamos en esa noche de agosto, en la noche del 20 de agosto, en su concierto con la Orquesta Gauss. Hoy tenemos una entrevista muy especial, tenemos la suerte de que va a entrar por teléfono nuestro amigo, el periodista y escritor Arturo Lezcano. Muy buenas tardes.
Hola, Paulinho, ¿qué tal?
Gracias por estar en Café con Gotas.
Nada, ya los oyentes entenderán que te llame Pabliño por la relación que nos une. Y si no, pues te digo don Pablo, como quieres.
No, Pabliño está perfecto. Arturo y yo nos conocemos desde los 10 años, más o menos, y yo estoy a punto de los 50, Arturo, ¿lo sabes?
Yo acabo de cumplir uno menos, así que, en fin, vamos a dejarlo ahí.
Vamos a dejarlo. Me caen dentro de 30 y pico días los 50. Hoy estamos muy contentos porque Arturo tiene nuevo libro y se llama O País Invisible, ¿verdad?
Sí, bueno, O País Invisible, título original y traducido a castellano, que saldrá en unos días, pues El País Invisible. En cualquier caso, sí, se trata más bien del contenido más que de la forma, y se trata de un libro que trata de enhebrar, a lo mejor, las historias de nuestra diáspora a través de testimonios y relatos e historias y personajes que no son tan conocidos, la mayoría, otros sí, pero tratando de dar voz a toda esa masa invisible, como dice el título, que ha hecho de la emigración, pues yo creo que nuestro fenómeno más transversal.
Está haciendo una maravillosa gira de presentación, pues de presentarlo en diferentes librerías y diferentes espacios, con pequeños debates, imagino, y imagino que eso será muy satisfactorio para ti, esas presentaciones. Y por ahora hemos tenido ya la de Compostela y la de Ourense. ¿Qué tal por ahora las presentaciones?
Sí, pues la verdad muy bien y muy emocionante, sobre todo, porque yo me imaginaba algo así, pero como lo que te voy a contar, pero la verdad es que está superando mis expectativas, más allá de que, bueno, tengo la suerte o tuve la suerte de que levantó bastante expectación y en los medios locales y demás, pero aparte de venir mucha gente, pues las presentaciones levantaron lo que justo pretendía, que es que participe la gente y que cuente su historia de emigración, porque claro, todos los gallegos tenemos al menos un pariente o un vecino, un conocido, un amigo en la emigración, y se dieron cosas, pues la verdad es que fascinantes, casi mágicas diría, porque la gente a la altura de que estamos, que acaba de salir el libro, evidentemente no lo han leído, y entonces preguntan, oye, ¿y llevas este tema, por ejemplo, no? ¿Llevas el tema del campo de concentración de Triscornia en La Habana, donde se encerraba la gente antes de dejarla quedarse y tal? Y digo, sí, por supuesto. Ah, porque mis padres estuvieron allí. oye, ¿llevas el tema de no sé qué? Y entonces es como un juego de espejos que realmente es una de las razones o de los motores que tiene el libro y se está dando en estas presentaciones, así que me siento muy conmovido, aparte de orgulloso de que así pueda ser.
Pues comparto contigo esa sensibilidad, porque me estoy imaginando la escena y donde un señor se levanta y dice, yo estuve allí, me pasó esto y esto otro, y ya me imagino que te costará mucho no llorar y te costará mucho no emocionarte, ¿no?
Claro, lo que pasa es que a lo mejor, no quiero decir que esté encallecido, pero son tantas las historias, el libro tiene 600 páginas, que no es para asustarse, sino todo lo contrario, porque son historias muy cortitas, autoconclusivas, prácticamente todas divididas en países, en destinos migratorios de la Galicia americana, es el fenómeno de las Américas, no el de Europa, que es posterior. Fueron tantos años viviendo allí, escuchando estas historias, que fueron lo que dio pie precisamente a hacer el libro, que yo me conmuevo, por supuesto, si no, no sería humano, pero sí es cierto que ya tengo un poco ese motor que me hace escuchar y luego preparar una pregunta donde pueda sacar algo más humano, obviamente, de esa historia que me cuentan. Así que, en cualquier caso, es que es espectacular, porque es que si hablas de hijos que se criaron con abuelos porque sus padres estaban fuera y levantan dos el brazo. Si hablas de un nombre de un barco, otro levanta el brazo porque fue su abuelo a Venezuela y luego volvió. Hoy me hicieron una entrevista para un medio y el que me entrevistaba había nacido en Buenos Aires y era un caso muy, muy atípico. Regresó cuando tenía 10 años con sus padres en barco en los años 70, cuando prácticamente no lo sabía. En fin, un sinfín de historias que yo, en serio, invito a la gente que se pueda acercar y leer ese libro porque es nuestra historia, en definitiva, y como tal yo creo que debemos entrar.
Y me imagino que es una gloria para ti las compañías que tienes en cada lugar. Vamos a decir simplemente el equipo que te acompaña, uno en cada sitio, porque supongo que es un gustazo para ti. Luis Pardo, Óscar Iglesias, Rafa Cabaleira, Sos Hermida, Leticia Costas, Nacho Carretero y Lorena Gómez Méndez.
Sí, bueno, son amigos todos. Siempre trato de rodearme de amigos, igual que me lían a mí ellos cuando les toca. Y en Madrid, que tengo ya las presentaciones también la primera semana de noviembre, será lo mismo con Natalia Juntera, por cierto, coruñesa, Raquel Peláez, también coruñesa de adopción, en cierto modo. Sí, me gusta rodearme más bien de amigos y de amigas, más que de gente que a lo mejor pueda tener más nombre o lo que sea, pero en esto se da mucho la química y la piel de sentarse junto a un amigo y que te pueda preguntar. Seguramente en este caso, como les di muchísima brasa en estos últimos años de todo el trabajo que tuve que hacer, que sepan dar en la tecla desde el minuto uno y que pueda ser ameno la presentación.
Qué bien. Hoy, miércoles 22, estás en Pontevedra a las 7:30 en la librería Paz. Mañana jueves 23 a las 7, Central Librera en Ferrol. En Vigo, el viernes 24 a las 7:30, Vitruvia Café. Y en Coruña, sábado 25 a las 12:30 de la mañana en el Circo de Artesanos junto a Nacho Carretero. Y por último, cierras en Lugo el lunes 27 a las 7:30 en Lectocosmos, que es otra librería preciosa, ¿verdad?
Preciosa, preciosa. Y además con Lorena, que también es residente en Coruña, aunque sea la bibliotecaria de Lugo, y es una increíble lectora que le va a dar muchas capas de interés a la presentación. El sábado, para los que estén en Coruña, bueno, pues les invito a acercarse, obviamente, a ese sitio espectacular, al Salón de Abajo, también decimonónico y con muchísima historia, del Circo Artesans. Lo vamos a pasar muy bien, vamos a poner algo de música, hay incluso una barra para tomarse algo al terminar, como si fuera una sesión vermú. Así que allí sois todos bienvenidos y bienvenidas y que podamos celebrar la salida de este libro.
Allí me llevaba mi abuelo hace muchos años a tomar un mosto.
Eso arriba, ¿no? Mira,
pues, en el Circo de Artesanos, no, abajo, donde era la discoteca.
Abajo también, claro, es que te iba a decir, nosotros en los años 90, y seguro que en alguno habremos coincidido, íbamos a conciertos allí, había conciertos, sí. Recuerdo varias veces con amigos comunes, y había esos conciertos de viernes, así, tarde-noche, y era increíble, porque era un espacio, sigue siendo un espacio con muchísima historia, que además desprende a lo mejor un aroma que no es precisamente para ver un grupo de punk rock, pero ahí lo había, alguien programaba y ahí estábamos, y está en el centro de la ciudad y vale mucho la pena.
Era muy necesario hacer unas psicofonías en el Circo de Artesanos.
Puede ser.
Y es que tengo muchas cosas que preguntarte, Arturo, y muy poco tiempo, pero quería hacer referencia a la estación marítima, por ejemplo, de la que hablabas en otra entrevista que leí, y que pena haber perdido ese espacio, ¿no? Y al menos ahí que se podía haber hecho un amago o un intento de ese museo de la migración que reclamabas, ¿no? Qué pena haber perdido ese lugar, ¿verdad?
a ver, yo digo que pena, y que sí, incluso creo que un titular salió por ahí, aunque yo más que pena, yo soy contestatario en esto y digo, nunca es tarde, y de hecho así lo creo. Tú piensas que, bueno, la estación marítima, donde también veíamos conciertos en aquella época, y le habían dado un uso, digamos, como reciclarlo de aquella estación marítima antigua, pero apenas de 30 años atrás, porque en los 60 todavía había barcos en ese mismo puerto, lo reciclaron hacia exposiciones, conciertos, al lado del kiosco Alfonso, y después, pues de la noche a la mañana, y bueno, pues porque las autoridades así lo estimaban, que había que cambiar la fachada marítima de la ciudad y que había que poner centro comercial, centro de ocio, todo lo que ya sabéis. Bueno, el caso es que 20 años después, ese edificio que no ha caído del todo bien entre, no solo entre coruñeses, sino pues informe de la Universidad de A Coruña con la Facultad de Arquitectura diciendo que, bueno, pues que no es la mejor de las soluciones para una península que da al mar, pues cerrarle la vista. E incluso el propio alcalde que lo había alentado, que era Francisco Vázquez, tampoco se había expresado en muy buena opinión de todo ese complejo. Yo digo, si por ahí salieron millones de personas, igual que por el puerto de Vigo, ojo, que también está un poco en la misma situación, pero si por ese caminito salieron tanta gente y no tenemos un centro que explique nuestra historia, yo creo que muy mal lo estamos haciendo, pero yo digo, qué pena, pero estamos a tiempo absolutamente. Así que aliento a que se pueda hacer ahí un centro que yo llamo ahí con retranca o esquecemento, porque yo creo que si pisas o esquecemento, lo olvido todos los días, al final terminas haciendo memoria, ¿no? Aunque solo sea por contradecir.
Por supuesto, estamos a tiempo y yo creo que toda esa gente que se fue y volvió, o la gente cuyo padre se fue y tanto sufrió, bueno, todas estas historias que has conocido, se sentirían de alguna manera reconfortados o reconciliados, ¿verdad? Sería para ellos una especie de bálsamo, claro. y de casa.
Es que además, tú imagínate, Pablo, que tienes, pues no lo sé, un espacio muy importante en una casa familiar en la aldea, por ejemplo, por poner los ejemplos más tópicos, ¿no? Pero sin embargo, ahí decides que en vez de pues dejar, es que cualquier cosa, un objeto que haya sido de tu abuela, que haya sido importante, donde se sentaba siempre, tal, pues no, pues le pones un ordenador, es igual, me lo invento, cualquier cosa que desnaturalice a lo mejor el espacio donde habita la memoria. Memoria, pero eso aún encima tenemos nuevas diásporas que llegan a nuestras costas, pero sean nuestros aeropuertos y que pueblan Coruña en este caso y que son mayoría.
Te empezamos a perder, Arturo.
Sí,
te empezamos a perder.
A ver si me oyes, porque no me moví, estoy nada. En Pontevedra, hace mucho viento, pero no me oyes, ¿no?
Nada, perfecto, ahora sí.
Sí, bueno, no, decía que toda esa gente que está viniendo en los últimos años, a Galicia, a Coruña, por supuesto, muchos latinoamericanos, que son muchos de ellos descendientes de aquellos que se fueron, también querrán saber por qué están aquí y no en otro lugar, cómo ha sido la historia de aquellos que se fueron y que son su abuelo, bisabuelo o su tío, tatarabuelo, da igual. Por eso digo, yo creo que la historia se construye teniendo clara la memoria, y aunque no sea un hecho por el que estemos orgullosos o precisamente por ello, debemos honrar la memoria, y yo creo que, como digo, estamos muy a tiempo. Se llame esquecemento, se llame museo, se llame, yo prefiero decir, espacio de encuentro o centro cultural, o como lo quieras llamar, que no solo sea cuatro estatuas y dos exposiciones, sino que la gente pueda consultar archivos, compartir historias de vida y de familia. Estamos más que a tiempo, cada día sale el sol y ahí está el puerto para testiguarlo.
Qué gozada es charlar contigo, Arturo. No tenemos tiempo para más, sabemos que tienes más entrevistas en fila y tienes que atenderlas. Muchísimas gracias por entrar a Café con Gotas y te deseamos que disfrutes mucho de las presentaciones y del feedback que te den con el libro. Tengo un invitado en el estudio que se llama Elizardo de la Cruz y quiere intervenir.
Hombre, Elizardo.
¿Qué tal, Arturo? ¿Cuánto
Otro
tiempo?
Buen amigo de la infancia.
¿Cuánto tiempo? Yo digo, es que no sabía yo que te entrevistaban a ti.
No, digo, yo mira, tú ¿dónde
nos vamos a encontrar?
Bueno, pues mira, con Café con Gotas, ahí estamos. Perfecto, con Pablo en el medio todo es posible, así que te mando un abrazo.
Mañana a las 7 en Ferrol, entonces.
Mañana a las 7 en Ferrol,
pues
sí.
Pues allí nos vemos. Calicera. Allí me voy a darte el abrazo en persona.
Qué bien, venga, qué bien. Pues
un abrazo a los dos.
Venga, chao.
Muchas gracias, Arturo, adiós.
Hasta luego, chao.
Pero no son a simple vista solo huesos.
32 minutos sobre las 4 de la tarde, disfrutando de anunciaros que hay nuevo libro de Arturo y todas esas presentaciones que prometen ser deliciosas. Tenemos una sección en Café con Gotas que se llama El Café Amargo, donde intentamos encerrar la queja del día para que no nos manche el resto del programa, que pretendemos que sea alegre y optimista. ¿Tienes un café amargo, Elizardo?
Tengo varios, pero...
¿Cuál eliges compartir con nosotros?
Yo voy a compartir el café amargo de la pérdida de la comunicación o del sentido de la misma. De esta gente que te manda 18 WhatsApps antes de hacerte una llamada. O sea, es que hemos perdido en parte la noción de que cuando quedas con alguien a tomar un café con gotas, te entiendes mejor que si lo llamas por teléfono, que te entiendes mejor que si le mandas un audio, que te entiendes mejor que si le mandas un WhatsApp. O sea, ese es mi café amargo.
Estamos muy de acuerdo, lo comparto totalmente. Nos adherimos a ese café amargo. Es que estoy pensando en una escena que hace poco hice mi trocito del Camino de Santiago, como todos los años, y claro, en el camino te acuestas muy temprano, ¿eh? Estás en un albergue, sobre todo, te acuestas muy temprano. Y bueno, no quité el vibrador del móvil y en este caso estaba en una estantería, digamos, ¿no? Apoyado, cargando. Dije, nada, este es el típico que... Neno, ¿qué?
¿Qué pasa?
¿Dónde estás?
Sí, sí, sí.
Plum, plum, plum.
Sí, sí, sí. Stop. O sea, esta herencia del telegrama. Stop.
Sí, 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 sí.
Están enviando ahí por el... Bueno, el telegrama... Bueno, otro día se lo explicas a los oyentes más jóvenes lo que era el telegrama.
Nos adherimos a ese café amargo. ¿Tú tienes uno, Vero?
Mi café amargo es... lo pegadizas que son las canciones infantiles. Dios mío, es que como cantes una vez, la tienes en la cabeza constantemente dándote vueltas y te acompaña, pero a lo mejor horas y horas de tu día. Y te sorprendes a ti mismo horas después de que por fin se te haya ido a la cabeza, que te vuelve otra vez. Y digo, Dios, ¿cómo pueden ser tan pegadizas? Es horrible.
Pues sí, 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 sí. Y cuando se te incrusta una en la sien, prepárate, porque va a estar varias horas.
Se soluciona escuchándola. En serio, probad. O sea, la única manera de salir de ese bucle es poniéndotela, buscando esa canción y poniéndotela. Eso te transmite una... Es como que te recarga y ya tienes como la overdose.
Puede ser.
De esa y cuando canción. Ya la estás escuchando todo el día y ya...
Hombre, si la estás escuchando, si la estás escuchando todo el día, cambia de canción. Porque el problema es tuyo.
Ya, entonces. Pero el problema es que es una canción infantil, entonces la quieren escuchar en bucle.
Ah, bueno, entonces el problema es desinfante.
Claro. Nos adherimos a ese café amargo. Pues yo traigo uno que es las papeleras pequeñas. Es decir, no se han dado cuenta todavía de lo incómoda que es una papelera pequeña de pedal, que como es muy pequeña no tiene peso, y como no tiene peso, cuando pisas el pedal ya la papelera da una voltereta, ya se cae, ya... No, ya entiendo que a veces hay un baño pequeño y entonces el señor hostelero que va a comprar, ¡ay, esta pequeñita me cabe allí muy bien! Ok, te cabe allí muy bien, pero no vale para nada, porque si es pequeña además, ya pierde todo su valor.
Y aún diría más,
claro.
¿Y quién hace bolsas para esas papeleras?
Nadie.
Porque la de 10 litros se tiene que adecuar a cualquier espacio. Y cuando es de un litro la papelera, ¿quién hace bolsas de un litro? Nadie. Entonces, forras la papelera en casa por la doble vuelta con esa bolsa.
Y además es muy típico que en ese tipo de papeleras se rompa el pedal y lo que quede es el alambre solo. Con lo cual ya nadie se molesta en pisarlo, con lo cual...
Levantas el pie y tiras todo.
Eso es todo una guarrada. Así que, por favor, papelera grande, sea como sea. Aunque ocupe mucho, aunque no quede bonito, pero va a ser útil. Y necesitamos que en ese baño sea útil, si queremos tirar el papelito.
Mis besos, la iglesia espiando el calor de mis juegos.
Hablábamos antes de salud mental, porque en la obra tiene mucho que ver la salud mental. Imagino que en el gran número de representaciones que ya lleva la obra ya te han empezado a llegar historias de salud mental y testimonios de gente y comentarios. Y ¿cómo has ido recogiendo esas historias? ¿Cómo te han ido conmoviendo y te han ido cambiando, afinando todavía más la versión?
Bueno, es... Es tremendo porque Galicia y Asturias, por desgracia, son uno de los sitios donde más suicidios tenemos. Y somos líderes en consumo de ansiolíticos, antidepresivos, pastillas para dormir y tranquilizantes. Y tenemos las menores tasas de psicólogo por habitante de España, y España de las menores tasas de psicólogo por habitante de Europa. Todo eso forma un caldo de cultivo que hace que cuando haces un espectáculo como el que estoy haciendo yo, no sea nada extraño que alguien se te acerque diciendo pues le pasó a mi hermano, le pasó a mi padre, estoy a tratamiento, y bueno, historias de gente que está en protocolo también de suicidio, de prevención del suicidio, y que vienen a agradecerte esa visibilidad en Galicia. Es un tema especialmente grave y sensible, que es una de las razones fundamentales por las que hay que gritarlo y hay que hacerlo visible, ¿no?
No tengo palabras. Es totalmente verdad, totalmente cierto, y por eso, porque hay muchas cosas sensibles en la obra, porque os vais a reír, porque vais a llorar y porque vais a sentir cosas, es por eso por la que la recomendamos muy, muy vivamente. No vamos a mejor en este tema, y cada vez, afortunadamente, cada vez se hable más, cada vez se abren más campos que tienen que ver con la salud mental, también con el suicidio, también con el bullying, también con otras partes de la salud mental, pero es que necesitamos todos los minutos. No hay minuto que sobre en cuanto a este tema, ¿verdad?
No, yo sí quiero pensar que vamos a mejor pese a los datos. ¿Por qué? Pues porque estoy aquí hablando contigo, porque sí que hay un programa de radio que quiere dar altavoz a un espectáculo como el nuestro, a la salud mental, y cada vez quiero pensar que son más. Me levanto con ese ánimo y ese espíritu. Si pensase que no podemos mejorar y que no podemos visibilizar y que no podemos hacer nada, me quedaría en casa. Pero yo creo que hay esperanza, y que cuanto más se hable y cuanto más se visibilice, más vamos a ayudar a eliminar el estigma que aún nos pesa, ¿no? Siempre decíamos que los argentinos y los americanos, los neoyorquinos, estos que iban al que estaban siempre con el psicoanalista y tal, que nos reíamos de esa cultura, pues al final eran ellos los que lo estaban haciendo correctamente, ¿no? Cuando te duele una rodilla vas al traumatólogo, cuando te duele el alma tienes que ir a un profesional que te ayude.
Así es. Tenemos muchas canciones de Pedro Guerra que nos emocionan, muchas que nos gustaría oír. Por ejemplo, nos pedían Deseo, que es una canción deliciosa de Pedro Guerra, de su primer disco. Hoy vamos a disfrutar de otra de esas canciones del primer disco, esta vez en una versión en directo en el Pedro Guerra Vidas en Vivo. Se llama Mujer que no tendré, y en esta versión le acompaña el gran Miguel Ríos, que también va a visitar Coruña dentro de unos meses. ¿Te gusta Pedro Guerra, Elizardo?
Muchísimo. ¿Sabes que tú y yo tenemos una sincronía musical casi que da miedo?
Hombre, y te meto a Arturo por teléfono encima.
Claro,
estás
claro,
como en casa.
Esto es perfecto, es perfecto.
¿Disfrutaste de Pedro y el Orquesta Gauss en el verano?
No en este formato. Yo no sé si es la Orquesta Gauss la que le acompaña desde hace cuánto tiempo, pero yo lo he visto en dos o tres ocasiones ya.
¿En formato con orquesta, sí?
No, con orquesta. Ah, no, con orquesta no.
Pues Pedro Guerra estuvo con la Orquesta Gauss una noche, esa noche que decíamos, del 20 de agosto, en las fiestas de María Pita. Y no estaba Miguel Ríos con él, pero, y no canto esta canción tampoco, pero cómo la disfrutamos ahí.
Mujer que no tendré, nunca sufrirá mis malos ratos. Thank you.
cerca de mi ritmo que tus piernas. Las terrazas de Madrid, los almendros de Tejeda están más cerca de mis sabios que tu escuela. El lugar que nunca vi, mujer, que no tendré, que no adivinarás mis buenas luces, mujer, que no tendré, que nunca sufrirás mis malos ratos.
Mujer que no tendré, Miguel Ríos, enriqueciendo cada cosa que hace, pues, elevando cada canción en la que él colabora.
Y la banda, esa gran banda, tío.
44 minutos sobre las 4 de la tarde. Vamos a tener un concierto muy, muy importante este sábado y queremos anunciarlo. Escuchando Elefantes presenta su disco en el Playa Club y por eso tenemos al otro lado del teléfono a Silvia Rábade. Muy buenas tardes.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Gracias por estar en Café con Gotas.
Como siempre.
Silvia, presentamos un disco que se llama Momentos y esperamos vivir un montón de momentos deliciosos en la noche del Playa Club. ¿Qué se va a encontrar la gente que acuda este sábado al playa?
Pues a nosotros dos, como siempre, dándolo todo, porque eso es como marca de la casa, no sabemos evitarlo, eso siempre va ahí. Mogollón de ganas, porque vivimos para esto, que nos encantan los directos. Y bueno, aparte que jugamos en casa, sobre todo yo, porque Carlos es de Camelle, pero bueno, lo dejamos ser coruñés también.
Sí, sí, claro.
pero sí, sobre todo, bueno, eso, la presentación de Momento, que va a ser como algo muy esperado. Llevamos mucho tiempo trabajando en este disco y lo cierto es que le tenemos mucho cariño ya. Nosotros lo hemos escuchado más veces y le tenemos mucho cariño. Y la verdad es que nos apetece mucho, mucho, mucho hacer este concierto. Ya hemos hecho la presentación en Madrid y en Barcelona, ha salido súper bonita. Y bueno, también obviamente vamos a tocar canciones de toda la vida, que a ver, que los hits no pueden faltar.
¿Dónde podemos encontrar ya el disco? ¿Quién quiera comprarlo?
Pues mira, en nuestra página web es donde lo tenemos a la venta ahora mismo, el sitio más fiable porque si lo mandamos firmado, y es lo importante. Y luego pues obviamente también lo pueden escuchar en todas las plataformas.
Qué bien. ¿Qué hay en Momentos que no hubiera en los discos anteriores? ¿O qué hay de más o qué hay de menos? ¿Qué te parece que habéis puesto el acento en Momentos que no hubiera a lo mejor en otros discos?
Pues mira, Momento lo que tiene es que es un disco conceptual y habla de ese momento justo antes de que algo se acaba y esa sensación de que tiene que acabarse pero a la vez no quieres que se acabe, ¿no? Entonces, al ser conceptual, todas las canciones tratan un poco ese tema de la despedida, esa suspensión en el aire, por así decirlo, ¿no? De un mini momento, un fragmento de la vida. Y habla mucho de estar agradecido porque ha pasado todo lo que ha pasado, pero a la vez también intentar dejarlo soltar, dejar que se vaya, aunque realmente no seas capaz, ¿no? Porque emocionalmente el momento sigue dentro de tu corazón. Entonces es un poco ese tipo de historia, ¿no? Habla de muchas despedidas de muchos tipos, despedidas amorosas, despedidas físicas de alguien que pasa a otro plano de existencia y otro tipo de despedidas también. Entonces es un disco, pues eso, melancólico, pero a la vez con mucha fuerza, porque nosotros pues hombre, tenemos mucha fuerza y mucha dinámica, y eso no vamos a renunciar a ello, ¿no? Y es un disco, la verdad, que a mí, sinceramente, es de los que más me representa. De hecho, siempre lo digo en las entrevistas, estoy diciendo mucho esta frase. En el proceso de selección de canciones yo me puse muy cojonera y le di mucho la lata a Carlos con quiero un disco que yo quiera escuchar una y otra vez. Porque otras veces hacía discos que sí, que me gustaban mucho, las canciones me gustaban mucho, la producción me gustaba mucho, y era el momento en el que lo hacíamos, era lo que queríamos hacer. Pero de alguna manera con este yo quería que fuera un disco muy, que me representara muy bien, ¿no? Y hicimos una selección de canciones como muy exhaustiva, porque obviamente hubo que dejar muchas fuera y hubo que adaptarse, porque no es que fueran peores, es que simplemente para lo que queríamos transmitir con momento no se adaptaban al 100%, ¿no? Y la verdad es que estoy muy orgullosa de él, como buena madre de mis discos que soy. Estoy muy orgullosa de él, me encanta seguir escuchándolo, a veces cuando suena una canción y me la ponen en la radio la escucho con mucho gusto, y la verdad es que estoy satisfecha con el resultado también, en el sentido de que creo que nos representa muy bien nuestras voces, que es como nuestra marca de la casa, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que ha sido un disco muy trabajado, muy sufrido, porque han pasado un montón de cosas que dices tú, pero ¿pueden pasar más desgracias con este disco? Pues sí, seguían pasando. Y hasta cierto punto pues es un poco como momento, ¿no? Que estás muy agradecida pero a la vez cansada porque ahora ya llegó el final, ya está el disco fuera y es como que dices, Dios mío, todo lo que he sufrido para que saliera a la luz, pero a la vez estás muy satisfecha, claro. Entonces es como un proceso de gestación muy difícil. Yo siempre lo comparo con los partos porque digo, madre mía, suelen ser eso, unos meses y tal, pero en este caso fueron años de intensidad, ¿no?
Me gusta mucho que haga referencia a disco conceptual. El otro día leía una entrevista a un músico que decía que le gustaba viajar y ponerse un disco entero en el viaje, ¿no? Poner el disco de alguien y escucharlo entero de principio a fin, porque tenía sentido escuchar los discos de principio a fin. Y en esta nueva forma de escuchar la música, que ya exacto, me entiendes, casi nunca ocurre eso, o cada vez ocurre eso menos, o solo lo hacemos los que tenemos CD en el coche, afortunadamente yo lo tengo.
A ver, yo es que soy una romántica de esas cosas, o sea, yo siempre he sido muy de álbum entero, o sea, para mí misma los discos que nosotros hacemos todos son un poco conceptuales, porque cuando sacábamos Hope todo hablaba de la esperanza, ¿no? Uh-huh. Y Happy Lonely People hablaba de esa soledad, de ser felices porque estamos haciendo lo que nos gusta, pero a la vez también esa soledad, ¿no?, del músico. Y Show and Tell era un poco pues como exponerlo hacia el público, lo primero que hacíamos. Entonces siempre hemos usado un poco el tema conceptual, lo que pasa es que en un momento quizás es como más exagerada esa conceptualidad, ¿no? Es un poco más, está más clara, ¿no?, de alguna forma en las letras y en la forma de expresarlo. Y la verdad es que yo también soy muy de viaje y soy muy de poner discos enteros, aunque me encanta hacer playlists, soy muy de poner el disco entero y es algo a lo que no quiero renunciar nunca, ¿no? Porque me parece que es como realmente entiendes lo que el artista quiere transmitir. Y siendo artista, pues me gusta valorar eso. También es verdad que mis viajes no son solo por carretera, que también son caminando por el bosque. Entonces, este disco yo creo que es muy, como me decía una de mis grandes amigas en Barcelona, que acabamos de estar con ella y tal, decía, es que es un disco que habéis hecho muy de otoño, ¿no? Y dije yo, la verdad es que sí, es muy otoño-invierno, en el sentido que es muy cozy, muy, muy agradable, muy, muy de alguna manera que te arropa. Uh-huh. Y la verdad es que si te fijas en todo lo que es el marketing que hemos hecho, bueno, marketing me refiero al tema de fotos promocionales, la foto de portada, foto del póster, salimos abrazados, porque es un poco el efecto de este disco. Es un día de sol, pero abrigaditos porque hace frío, y en realidad hay algo que te arropa, ¿no? Entonces esa contradicción también del sol con la ropa de abrigo y que a la vez sabes que no es un día de verano, ¿no? Y nos gustan mucho los contrastes a Carlos y a mí y quisimos plasmarlo un poco de esa manera.
Tenemos muchas ganas de que vengáis al programa y charlar con vosotros la hora entera y hablar del disco y escuchar algunas canciones de él. Así que pronto esperemos que se pueda dar esa cita y te damos las gracias por charlar con nosotros, Silvia, y que te deseamos que disfrutes mucho del concierto del sábado.
Perfecto, y luego quedan otros por ahí por Galicia, pero bueno, el más cercanito ahí el 25 de octubre en el Playa. Pero bueno, todo en nuestra web, como siempre.
Genial, gracias, Silvia.
Un abrazo.
Un beso muy grande, chao. Adiós.
Chao.
Una nube pintada de agua que moja mi pena.
Por Porque claro, lo que le pasa a Pedro Guerra también, aparte de que tiene muchos amigos que le quieran acompañar en un concierto, como Quique González, como Bebe, como... Es que su cuñado es Luis Pastor, y claro, si es que tu cuñado fuera Luis Pastor, ¿tú lo llevarías a tu concierto o no lo llevarías?
Qué remedio, ¿no?
Yo lo llevaría.
Si hay que llevárselo, se lo lleva uno.
¿Cómo no dejarte acompañar de Luis Pastor?
Una maravilla.
Y ya esta canción ya la ponía yo una y otra vez en VHS, en un concierto que había grabado de la tele de Pedro Guerra, por supuesto hablo del año 93, más o menos, un poco más adelante, a lo mejor 95, para adelante y para atrás, para escuchar este Ángel Caído, que no estaba en ningún disco en aquel momento y que a mí me volvía loco. Ángel Caído es un poema de Luis Pastor y la música... No, al revés. No, sí, poema de Luis Pastor y la música de Pedro Guerra. Y ya lo interpretaban en directo pues hace más de 25 años.
Me imagino esas navidades de su casa, el resto de familias diciendo, mira, cortaros, ¿eh? Estamos hasta las narices de aguantaros las cancioncillas.
Exactamente.
Voy a sacar la zambomba.
Vamos a ver, ¿eh? Aquí, villancicos y ya está.
Y Elizardo y yo nos vimos hace unos cuantos meses porque fuimos a disfrutar de Gospel en Vigo, un musical de Emilio Aragón y Antonio Banderas, que no visitó Coruña, pero visitó Vigo y allí nos encontramos. ¿Qué te pareció, Elizardo?
Bueno, desde el minuto 3 estuve llorando hasta que terminó. O sea, Gospel es la primera obra de teatro que yo hago en mi vida. Es un musical que hago en el Colegio de los Jesuitas con el padre Zanui, que fue quien... Y acompañado de actores como Javier Collado, hoy un actor súper célebre, Carlota, bueno, el propio Colino. Y es la primera obra de teatro que hago yo. Entonces, claro, fue tal revivir momentos, vocación, emoción, lo que yo sentí aquella vez, o sea, el encontrarme con el teatro, además en formato musical, pues fue algo, una experiencia religiosa, nunca mejor dicho, ¿no?
Qué suerte tuvimos de poder volver a verlo. ¿Alguna otra obra teatral o musical que hayas visto hace poco que quieras recomendar o que te haya tocado especialmente?
Art. Art es una obra de teatro, es una comedia que trata sobre tres amigos, de los cuales uno se compra un cuadro blanco con una finísima raya blanca en el centro. Me parece una obra de teatro absolutamente maravillosa también y se la recomiendo a cualquiera. Ah, y también Goteras. Goteras es otra obra que se está haciendo ahora en Madrid, que es una obra fantástica, fantástica.
Recordamos que el Básquet Coruña ganó el pasado viernes en el Coliseum de Riazor y este sábado juega a las 8:30 contra el Tizona Burgos. El OAR Coruña de balonmano perdió el sábado en casa y le toca jugar también el sábado a las 4:30 en Barcelona contra el Barcelona Atleti. Las fechas de esas cosas maravillosas ya las hemos contado. Os recordamos también que el Deportivo ha perdido los dos últimos partidos fuera de casa, Málaga y Santander.
No lo recuerdes.
Dos plazas difíciles, Elizardo, ¿no? Ya sabíamos que podía pasar. Buah. Podía pasar y pasó. Este domingo juega en casa a las 9 contra el Valladolid. Unas horas antes, a las 4:15, el clásico Real Madrid-Barcelona. Y en Sada, el domingo por la tarde, también tenemos os dous de sempre de Mofa e Befa, una compañía siempre recomendable. Elizardo, no tenemos tiempo para casi nada más. Solamente, siguiente proyecto, algo que podamos decir.
Bueno,
todavía no, nada de nada.
Sí, algo podemos decir. Se está escribiendo, Santiago Cortegoso, célebre dramaturgo y mejor persona en ello, y va a tratar sobre una mujer maravillosa.
Pues nada, seguimos con la vida maravillosa que exacto nos trae Elizardo de la Cruz. Una vida maravillosa sería vivir permanentemente en un disco de Pedro Guerra. O vivir permanentemente en la canción de Pedro Guerra que nos hacía sentir enamorados, vivos, despechados, lo que fuera. O hasta vivir en esta habanera de la paternidad. Se llama Cuando Pedro llegó y habla de su hijo.
Corazón. La inquietud golpeaba.
Y con ella despedimos el Café con Gotas de hoy.